Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo le propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelear o meterle bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este último día de la semana, viernes 29 de septiembre, en plena primavera en Buenos Aires. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lehmann desde Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola Patri, tengo un sabor agrio en la boca, es cierto, tenemos un clima hermoso, pero ayer yo fui a la cancha de Boca, jugamos la semifinal de la Libertadores, la ida Patri, jugamos de local contra Palmeiras y merecimos ganar Patri, terminó 0-0, me quedó, viste cómo te quedé ese amargor, ese gustito, y ahora lo peor es que hay que esperar una semana, el domingo tenemos el Superclásico, el mismo domingo que tenemos, sí claro, Boca River por supuesto, 2 de la tarde el domingo, después tenemos el debate presidencial, pero además de eso tenemos...
A la noche tenemos el debate presidencial.
Pero todo...
¿Y el Superclásico a qué hora es?
2 de la tarde el domingo,
Bueno.
Pero el domingo es la fecha de los clásicos de todo el fútbol argentino. Y además, si faltara algo, mañana a las 10 de la mañana juegan los Pumas, Patri. Así que es otra semana para quedarse pegado al sillón. Recomendamos no hacer actividad física. Esto es un consejo desde la cúpula de las autoridades de medicina. Lo que se recomienda es quedarse comiendo algún snack y viendo deporte, Patri.
Bueno, y escuchando el debate presidencial.
Por
supuesto. Yo agrego, digamos, el condimento político porque si no...
Si no te das cuenta...
Nos quedamos solamente en la cancha.
La juventud está perdida, Patri.
Exactamente. Bueno, estamos ya terminando el mes de septiembre. Nos quedarían 23 días, 24 días para las elecciones de generales del 22 de octubre, en las cuales, como sabemos, se definirá o no en esas elecciones quién va a ser el próximo presidente. Pero lo que sí es claro es que vamos hacia un sistema político nuevo y desconocido en Argentina. Vamos a hablar de eso.
También, Patri, estaremos metiéndonos en el tema judicial, algo que tratamos poco en Cara o Seca, y me parece atinadamente porque a veces parece muy lejano a la agenda coyuntural, a lo que sucede todos los días, no solamente en la política, sino también sobre todo en la economía, pero ayer en la sesión maratónica del Senado de la Nación se trató el pliego de la jueza Ana María Figueroa, que había cumplido 75 años, que la Corte dictaminó, que estaba en edad de retiro, pero que la Cámara Alta de todos modos impulsó su pliego junto a 32 jueces más, magistrados más. Finalmente terminó desempatando la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, en reemplazo de Cristina Kirchner, que no se encontraba en el recinto, y se abrió la disputa por, bueno, ¿qué sucede con la politización de la justicia? Porque obviamente surgieron críticas desde la oposición. Recordamos Ana María Figueroa, una jueza de casación, que desde la Cámara iba a tener a su cargo el fallo por la causa Otesur y los Sauces y la del memorándum con Irán. Recordamos que Casación determinó revocar el sobreseimiento de la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner en ambas causas, justo cuando Figueroa no estaba siendo de la partida. De todos modos, si hubiese votado en disidencia, hubiese quedado en minoría. Pero la verdad es que es un tema que parece complejo, que parece muy lejano, pero lo cierto es que afecta a la cotidianidad, sobre todo desde un punto de vista más superestructural. Podemos ver por qué, hay que ver cómo dialoga esto con la política. Así que en un ratito nos vamos a meter en qué es lo que está sucediendo con la justicia en Argentina.
Y saltaremos las fronteras hasta México, donde se reúne el Grupo de Puebla, precisamente en Puebla, en su noveno encuentro con los expresidentes Ernesto Samper, Evo Morales, Rafael Correa, Manuel Zelaya, Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero.
Hablando de Puebla, quien quiso poblar hoy una movilización fue el ministro de Economía barra candidato Sergio Massa, después de que esta misma sesión que te comentaba aprobara la iniciativa de la eliminación de la cuarta categoría de ganancias y que de ahora el mínimo no imponible equivaliera a 15 salarios mínimos, algo que hacia diciembre va a ser más de 2 millones de pesos para empezar a pagar este tributo. Bueno, se dio esto en medio de un escenario de casi reivindicación de la gestión económica de Massa, con mensajes de aliento de cara a las elecciones que comentaste, y también el día que se conoció la inflación semanal que empieza a publicar el gobierno cada 7 días, una medida que vino después de la devaluación y después de que la inflación de agosto superara las 2 cifras.
Empezamos nuestro programa.
Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
¿Vamos hacia un nuevo sistema político desconocido en Argentina? Hasta ahora, en primer lugar, Argentina fue un país presidencialista, como son todos los países latinoamericanos, por supuesto, y lo seguirá siendo. No nos estamos refiriendo a que haya un cambio en la Constitución y se pase a un sistema parlamentario, ni nada por el estilo, pero sí que... desde el retorno de la democracia, por lo menos, y también si hablamos desde el siglo pasado, Argentina fue siempre gobernada por un sistema bipartidista, el radicalismo y el peronismo, que se alternaron desde el retorno de la democracia o, en otras formas, desde antes, desde el siglo pasado precisamente. Por supuesto, tendríamos que hablar del partido militar, que siempre estuvo presente desde el año 1955 en adelante, pero el partido militar afortunadamente ha desaparecido, dejando paso a los partidos civiles en la democracia. De cualquier manera, el país siempre estuvo gobernado por dos partidos, por el radicalismo y el peronismo desde el año 83. Recordemos que Raúl Alfonsín, radical, empezó su largo periodo de 6 años, que duró hasta 1989, y tuvo que dejar en medio de una brutal hiperinflación y adelantar la entrega de mando a Carlos Menem, justicialista peronista, que gobernó durante 2 periodos hasta 1999, cuando Fernando de la Rúa, radical, en medio también de que ya se aproximaba la crisis final del plan de convertibilidad, en el cual el dólar valía lo mismo que un peso, subió a la presidencia, pero no pudo terminar su mandato, debiendo abandonar en 2001 en medio del estallido social. Bueno, ahí pasaron 5 presidentes en el plazo de una semana, pero al final Eduardo Duhalde, peronista de la provincia de Buenos Aires, agarró esa brasa ardiente, pretendiendo terminar el periodo de la Rúa, pero también tuvo que adelantar las elecciones para el 27 de abril de 2003 y dar paso al gobierno de Néstor Kirchner, que se posesionó ese 25 de mayo. De ahí en más vienen los gobiernos kirchneristas, el gobierno de Kirchner, Néstor, que terminó en el 2007, cuando fue sucedido por su esposa, Cristina, que se reeligió en 2011 y gobernó hasta 2015. Y luego de esto vino el gobierno de Mauricio Macri, que si bien no es radical porque pertenece al PRO, un partido esencialmente capitalino, se alió con la UCR, Unión Cívica Radical, en Cambiemos, y logró gobernar hasta 2019. Es el primer presidente no peronista que termina su mandato. Y luego volvemos otra vez y terminamos con el gobierno actual de Alberto Fernández, peronista del Frente de Todos, ahora denominado para estas elecciones Unión por la Patria. Pero bueno, estas elecciones ya son atípicas completamente porque aparece un tercer actor y no hablamos de dos partidos y de una supuesta sucesión o intercambio entre estos partidos para gobernar Argentina, sino de, podríamos decir, tripartidismo con la irrupción de Javier Milei de La Libertad Avanza, y vamos a un sistema de gobierno donde no habrá mayorías claras en el Congreso. De manera que de una u otra manera tendrá que ser un gobierno de coalición, un gobierno de acuerdos, un gobierno de unidad nacional, un gobierno donde el Congreso, sin ser un sistema parlamentario, tenga muchísimo más peso que en otras oportunidades, y donde el Ejecutivo se vea obligadísimo a negociar políticamente todas las cosas que quiera hacer y que quiera sacar. Efectivamente, las últimas encuestas, o cualquiera que agarremos del último tiempo, nos da 3/3, aunque le da una mayoría a Javier Milei, seguido en principio por Sergio Massa en segundo lugar, es decir, un 35% para Milei, un 30% para Massa, un 26-27% para Patricia Bullrich, es decir, dejaría en segundo lugar, en tercer lugar a la coalición opositora Juntos por el Cambio y en segundo lugar a Unión por la Patria, que es el oficialismo actualmente. Esta rareza de que no se imponga un partido sobre otro, que se opongan mutuamente y que se hagan de contrapeso, como ha sido hasta ahora con Juntos por el Cambio y el peronismo, es lo que va a marcar un nuevo modelo político, aunque no sea institucional, aunque no sea establecido constitucionalmente. Pero de eso todavía no hablan los candidatos. En un momento en que la gobernabilidad precisamente se convierte en un tema central, ¿cómo hará el nuevo gobierno para imponer un plan de austeridad y medidas brutales para salir de la crisis si no tiene mayorías propias y tiene que negociar todo con todos los partidos? Recordemos que hoy el dólar está llegando a 800 pesos y faltan todavía 22 días para las elecciones. No sabemos a cuánto va a terminar el dólar blue, el dólar negro, el dólar no oficial, como queramos llamarlo, mientras que el dólar oficial está en 350, 365 pesos clavado hasta las elecciones, según dijo el ministro Sergio Massa. ¿Se aguantará esto? ¿No se aguantará? ¿Pero qué pasará después? ¿Con qué gobernabilidad contará el nuevo presidente para lograr salir de estas trampas de oso enormes que tiene la economía argentina, de estos agujeros negros, de estos pozos, de este cepo cambiario, de esta gran brecha cambiaria, de la falta de dólares en el Banco Central, de la pobreza que llega al 40%, de la inflación que llega al 120%? Curiosamente, el único que ha planteado hasta el momento la idea de un gobierno nacional fue de un gobierno de unidad nacional, es decir, de acuerdo de partidos, fue el primer ministro y candidato Sergio Massa. Esto dijo hoy precisamente en una manifestación frente al Congreso con los sindicatos para celebrar que el Senado había votado la ley que elimina el impuesto a las ganancias como para 1 millón de trabajadores. Esto decía Massa hoy.
Nuestra patria necesita un gobierno de unidad nacional. Tengan la seguridad, tengan la tranquilidad. El 10 de diciembre, si Dios y todos ustedes me dan la gracia de ser presidente de la República, voy a convocar a un gobierno de unidad nacional, porque primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres.
Esto que decía hoy ya lo dijo hace pocos días en un acto que realizó en Salta con los gobernadores radicales Gerardo Morales y el gobernador de Salta Gustavo Sáenz, obligando a los dirigentes radicales a dar explicaciones a su partido. El ministro viajó a Salta y anunció obras junto a 9 mandatarios, incluidos Morales de Jujuy y Gustavo Valdés de Corrientes. Perdón, porque Gustavo Sáenz no es radical, pero sí Gustavo Valdés de Corrientes, y obligó a estos dos candidatos a estos dos gobernadores a ponerse en una situación muy incómoda porque son grandes dirigentes del radicalismo y se presentaron ya en un acto político y público con Sergio Massa. De manera que el candidato ya van 2 veces que plantea la posibilidad de hacer una Argentina de unidad nacional, un gobierno de unidad nacional, y promete que va a buscar esta unidad para gobernar. Por supuesto, Sergio Massa está cautivando los votos del radicalismo, que como sabemos es parte de Juntos por el Cambio y está completamente en desacuerdo con Javier Milei y por supuesto también muchos de ellos con la candidatura de Patricia Bullrich, que trata de no pegarle y de no distinguirse mucho de Milei en nada. De manera que hay un sector del radicalismo, como por ejemplo el de Evolución que comanda Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires, y otros sectores que directamente pueden llegar de pronto a ser funcionales a este llamado de Sergio Massa a un gobierno de unidad nacional, sobre todo por el gravísimo problema de la gobernabilidad en Argentina. ¿Qué pensará Milei? Porque el problema de Javier Milei es que no tiene un aparato, una estructura nacional. Como él ha hecho una campaña contra la casta, ahora se está obligado a reunirse con sectores de la casta que lo apoyen para lograr esa gobernabilidad que no tiene. Él ha dicho que va a gobernar con el Parlamento, pero que si el Parlamento no lo apoya, entonces irá abajo e irá a hacer referéndums y consultas populares. Pero eso no es ninguna salida, porque constitucionalmente esos referéndums o consultas populares tienen que ser aprobados por el Congreso, de manera que no zafa Javier Milei de acuerdos en el Congreso, teniendo en cuenta que va a tener una minoría de representantes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por supuesto, desde ya, como sabemos y hemos escuchado, está buscando un armado nacional con dirigentes peronistas. Por ejemplo, Luis Barrio Nuevo, un importantísimo dirigente sindical del gremio de gastronómicos, se reunió con él hace pocos días y desde ya está buscando tener una pata sindical, una pata política y una pata económica que le permitan apoyarse en amplios sectores del peronismo, en primer lugar, y también de Juntos por el Cambio. Pero bueno, todavía falta que gane Milei, todavía faltan las elecciones. Y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, da por sentado que La Libertad Avanza colaboraría con ella. Es decir, ella supone que va a ganar y que entonces los diputados de Milei van a votar con Juntos por el Cambio. Pero no se ha puesto a pensar en el caso contrario. ¿Qué pasará si gana Milei? ¿Le prestará a sus más de 100 diputados de Juntos por el Cambio, que vamos a ver si se mantienen unidos o si se rompen en la Cámara, y su decena de gobernadores? Todo un dilema, porque Juntos por el Cambio parece destinado a la división. Ya lo dijimos, ha habido declaraciones de distintos dirigentes que dicen distintas cosas sobre quién votarían en la segunda vuelta. Por ejemplo, el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, dijo que votaría por Javier Milei. De manera que tenemos grandes contradicciones en Juntos por el Cambio. Otros le dieron el quórum a Sergio Massa para permitir la votación de la eliminación del impuesto a las ganancias. De manera que tenemos una Juntos por el Cambio, una coalición en gravísimos problemas, con un gravísimo riesgo de ruptura que le va a impedir o le va a dificultar enormemente o ser un partido de gobierno. Bueno, si ganara, por supuesto que le sería más fácil, pero que puede verse enfrentada a una lucha política interna muy grande en el caso de que gane Milei o en el caso de que gane Sergio Massa. De manera que, más allá de todos los problemas que hay en economía, que son los problemas más graves y que tienen que sobrellevar el nuevo gobierno, que tiene que resolver el nuevo gobierno, todas estas trampas de oso que decíamos anteriormente, está el problema de la gobernabilidad y de cómo lo van a hacer. Si se va efectivamente a un gobierno de acuerdo, a un gobierno de acuerdos políticos, a un gobierno de coaliciones, cosa que no se ha visto en Argentina, porque hasta ahora era o un partido o el otro y gobernaba el uno o el otro y el otro le hacía la oposición. De manera que esperaremos ver qué pasa en las elecciones de este 22 de octubre. Y también esperaremos que ver qué pasa con la paz social, porque si bien hasta ahora el peronismo ha logrado manejar a los movimientos sociales, ha logrado manejar al movimiento sindical, veremos qué pasa cuando llegue un gobierno que no sea de signo peronista y tendremos que ver qué hacen estos sectores sociales frente al enorme, enorme, enorme descontento que existe y a las terribles medidas que tendrá que tomar seguramente el futuro gobierno.
Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
Bueno, ayer se votó en el Senado el pliego de la miembro de la Sala de Casación o de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, después de cumplir 75 años de edad, lo cual no estaría permitido porque ha tenido que votarse antes de que cumpliera esa edad Después de eso, recordemos que la Corte Suprema de Justicia dijo que se tenía que retirar y ya dejar de trabajar definitivamente Ana María Figueroa, pero a pesar de eso, ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que preside el Senado, hizo votar el pliego de Ana María Figueroa, generando un conflicto entre los dos poderes, entre el poder legislativo y el poder judicial. Estamos con Lorena González Tocci, abogada y profesora de Derecho Constitucional, para hablar sobre este conflicto y este enfrentamiento. Lorena, un gusto saludarla. Patricia Lee y Juan Lemana saludan.
Buenas tardes, Patricia.
Lorena, bueno, tenemos un enfrentamiento institucional, ¿no? Corte Suprema de Justicia contra Senado de la Nación. ¿Qué pasa?
Para decir qué pasa, primero hay que ordenar un poco lo que ocurrió ayer. Con un punto anterior. Los jueces tienen, desde la reforma del 94, los jueces federales y los jueces de la Corte, un límite temporal de duración de su mandato. Y ese límite temporal opera cuando ese juez o esa jueza cumple 75 años y no tiene un nuevo acuerdo del Senado por 5 años más para mantenerse en su cargo. El problema con la jueza Figueroa es que cumplió 75 años el 9 de agosto. Y al 9 de agosto el Senado no le había dado este nuevo acuerdo para que se mantuviese en su cargo 5 años más. Eso es un hecho del pasado que no se puede modificar. Con esto quiero decir, por más que ayer le dieron acuerdo, el plazo para ofrecer ese acuerdo venció el 9 de agosto, no después del 9 de agosto. Entonces, el conflicto, como de alguna manera vos lo titulaste, es un conflicto que puede llegar a generarse porque va a depender de qué es lo que quiera hacer Figueroa, es decir, si quiere asumir su cargo, y ahora el Consejo de la Magistratura, que debe tomarle juramento a Figueroa o negarse a tomarle juramento a Figueroa. Y en ese caso, obviamente, si se genera este conflicto, esto se va a judicializar, es decir, va a existir un reclamo en la justicia para que dirima este entuerto, y la última palabra obviamente le va a corresponder a la Corte, que de alguna manera ya no adelantó opinión porque eso no había pasado, es decir, no había pasado que le habían dado un acuerdo tardío, sino que lo que había pasado es que el cargo había caducado el día 9 de agosto. Me estoy refiriendo a la resolución que dictó la Corte el 9 de septiembre, y la dicta porque los mismos miembros de la Cámara de Casación le informan a la Corte, como tribunal superior, digamos, que esta jueza no se iba de su lugar, pese a que no era más jueza porque no tenía más acuerdo. Entonces la Corte aclara el relato constitucional que brevemente acabo de formular. En cuanto a conflicto, es una situación de conflicto porque es un intento de forzar una disposición constitucional, básicamente para mantener a una jueza que resulta interesante por los casos que tiene que resolver. Son casos que involucran a la vicepresidenta de la Nación. Entonces el conflicto es evidente, como muy bien vos lo describiste, y tiene una finalidad bastante obvia: elegir a un juez para que falle en la sentencia que necesito.
Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lemán te saluda. Gracias por el panorama que nos das para entender algunos términos que a veces en los tecnicismos se pierde un poco la discusión y quizás no está siempre en la agenda, pero termina influyendo, como marcabas vos, al tratarse de causas que, bueno, directamente afectan a una dirigente como la vicepresidenta de la Nación. Para pasar en limpio, el tratamiento que se dio ayer en el Senado para votar el pliego de ellos y los otros 32 jueces cuyos pliegos se trataban, ¿parece más una formalidad entonces, dado que la última palabra la tiene la Corte, que uno supone que ya sabe para dónde va a optar?
Es una especie de maniobra dilatoria, es decir, es el resultado, si seguís la regla de la Constitución, es evidente, es más tarde o más temprano, Figueroa no va a poder ser juez. ¿Por qué? Porque no tuvo el acuerdo en tiempo oportuno. Entonces, el intento de ayer fue darle acuerdo y después vemos qué pasa. Pero dar acuerdo, y obviamente, no seamos inocentes, generar un conflicto más. Yo ya sé que algunos que transitamos por la racionalidad nos parece bastante peligroso seguir forzando los conflictos en el clima institucional que ustedes describían cuando empezó esta nota. Pero hay gente que le interesa esa opción. hay políticos en Argentina que les interesa esa opción. Entonces lo que vimos ayer es eso, la Constitución establece el mecanismo para tomar la decisión de elegir a un ciudadano o una ciudadana que sean jueces de la nación, una decisión en donde involucra a dos poderes, al Poder Ejecutivo y en este caso al Senado, que representa a todas las provincias. Entonces, ese acto se tiene que perfeccionar con estas dos intervenciones de poderes, pero también tienen tiempos que la Constitución establece. Por ejemplo, este límite temporal del que me refería. Yo estoy, casi puedo adivinar esta proyección que hago, si Ledesma no forma, si Figueroa no formase parte de este tribunal que tiene que dictar esta sentencia en estas causas que le importan a la vicepresidenta de la Nación, a Ledesma no le daban ningún acuerdo, pasaba por abajo del radar el nuevo acuerdo de Figueroa. En cambio, tiene que ver por qué necesito para resolver esa causa. Entonces, es un tema muy trascendente porque quiénes son los jueces y las juezas que tienen mandato vigente es muy trascendente, y también es muy importante que no se tergiversen las reglas que fija la Constitución, que tienen un sentido. Y el sentido es que no destruyamos institucionalmente el esquema de funcionamiento que la Constitución diagrama.
En este caso, Lorena, abstrayéndonos particularmente de esta situación puntual y casi yendo a la formalidad de lo estipulado por la Constitución, en todo caso, el porqué de la conducta que adoptan los senadores, o incluso Claudia Ledesma Abdala, la presidenta provisional del Senado, sí, que ayer terminó definiendo la votación ante la paridad. Recordamos que Cristina no estaba en el recinto y por eso la presidenta provisional fue quien tuvo que votar para definir. Lo mismo que sucedió, sí, con la 125 en la época del conflicto con el campo. En ese caso, los ¿no son representantes, digamos, de la voluntad popular como para que uno recayera sobre la intencionalidad política? Digo, a fin de cuentas terminan siendo representantes elegidos por el pueblo uno pensaría que, bueno, esto tiene el aval de la población que les dio esta posibilidad.
Hago una aclaración previa y después una aclaración sobre la similitud que trazaste con la 125, que no la tiene. Todos los funcionarios que ejercen cargos que diseña la Constitución, por supuesto que van a tener el aval de la representación del pueblo. Son los que representan a quienes los votamos. Y ejercen sus mandatos bajo las reglas que fija la Constitución. Que el pueblo te haya elegido, el pueblo no te elige por fuera de la Constitución. El pueblo te elige para que lo representes, porque la Constitución dice que así se representa la voluntad popular, no al revés. Si no, la idea es que la Constitución es algo que uso cuando me conviene, y cuando no me conviene, me refugio en la voluntad del pueblo. Primera aclaración. Que esto es algo que no se dice de esta manera tal vez tan rotunda como lo explicó yo, pero sí se va minando, bueno, pero en definitiva es lo que quiere el pueblo. Y yo estoy segura que si uno explica que esto es violar la Constitución y que la Constitución es el esquema de convivencia para todos, el pueblo, en su sentido genérico, lo entiende perfecto, porque la regla tiene que ser pareja para todos. Los funcionarios no pueden desarmar las reglas cuando les parezcan incómodas, mucho menos usando la voz del pueblo que me avala porque me votó. Lo que pasó ayer no tiene que ver con lo que pasó con la 125, porque en la 125 el que desempata, como establece la Constitución, es el vicepresidente de la Nación, que era Cobos. Ayer la vicepresidenta de la Nación...
Claro, no estaba en el recinto.
Apareció. Después se fue, si sigue la transmisión es casi tragicómico. Se sienta Abdala, que es la presidenta provisional. Abdala es una senadora. Y acá hay un problema. En la Constitución establece que el voto de desempate lo tiene el vicepresidente de la Nación, porque el vicepresidente de la Nación no representa, vicepresidente o vicepresidenta, no representa ninguna de las provincias. En el Senado están representadas todas las provincias por igual. Todas las provincias tienen que tener un voto. No puede existir doble voto por las provincias porque no puede haber sobrerepresentación de una provincia. Entonces, cuando el vicepresidente o la vicepresidenta se ausentan, no están en el recinto, no cuando se esconde atrás de la cortina, ¿no? Pero bueno, pasa eso. Tiene que venir el presidente provisional del Senado, que es un senador, en este caso una senadora. Y el problema es que la Constitución no le habilita a que vote dos veces quien reemplaza al que tiene que votar de desempate.
O sea que hay otro...
Hay otro problema constitucional.
Bueno, Lorena, doctora González Tochi, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarme.
Hasta luego. Era la doctora Lorena González Tochi, abogada y profesora de Derecho Constitucional.
Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
Estamos en línea con Mayra Arena, consultora política, para hablar un poco sobre la actualidad, las elecciones, Milei, Juntos por el Cambio, Massa, todo lo que pasa en este país. Mayra, un gusto saludarla. Patricia Lee y Juan Lehmann la saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Mayra, antes que hacer una pregunta particular, me gustaría preguntarle cómo ve el panorama hacia las elecciones del 22 de octubre.
Bueno, una fuerte campaña de Sergio Massa en este momento, en un principio también de Javier Milei, ahora está un poquito resguardado, y a la que veo más desdibujada es a Patricia Bullrich, que ha perdido por ahí. No tanto el hilo del discurso, como muchos señalan, lo cual es cierto, pero sí también ha perdido la capacidad de apelar a interlocutores nuevos, ¿no? El discurso del antikirchnerismo es parte de la base central de la campaña de Juntos por el Cambio, pero si solo se quedan con eso no van a sumar más votos de los que tuvieron en las PASO. Así que en ese trámite están los distintos partidos. Por supuesto, los tres más importantes, ¿no? Después, la izquierda y Schiaretti sospecho que van a sacar menos votos de los que sacaron en las PASO.
Mayra, buenas tardes. Juan Lehmann te saluda. Vengo siguiendo las últimas veces que diste declaraciones públicas en entrevistas y demás, y me gustaría hacerte una consulta puntual sobre el oficialismo. Recordamos aquel discurso de Cristina hace unos meses cuando decía, bueno, tenemos que volver a enamorar a la gente, tenemos que intentar reactivar aquel apoyo que hubo históricamente en el peronismo en los sectores populares. ¿Crees que cambió algo tras el anuncio de estas medidas y tras todo lo sucedido después de las PASO, incluyendo también la devaluación y el salto en la inflación, ¿no? ¿Pero crees que algo de eso permeó en la sociedad?
Muy poquito, sobre todo en las clases trabajadoras y medias, de a poquito va penetrando. En los sectores más pobres todavía no se siente, ¿no? Acá tengo que intentar conservar la objetividad, más allá de que yo sea peronista y más allá de que, que por supuesto, comparto todas estas medidas que intentan reparar todo lo que la inflación se ha ido comiendo y necesitamos, por supuesto, profundizar en ese sentido. En los sectores más alejados todavía no se llega a palpar la recuperación. La comida está muy cara y es una de las cosas que más preocupa.
Vimos que, yo te escuché en el último tiempo que hablabas sobre, bueno, Gonzalo, esto de, bueno, hay que dar más derechos y demás, que quizás se le hablaba a un público que quizás no se veía interpelado. Tenemos más de 40% de informalidad laboral según el INDEC. Esto no es el dato de pobreza, sino el dato sobre el empleo. Las últimas medidas, sobre todo lo que se denominó este nuevo IFE, es decir, este nuevo ingreso o bono para aquellos que no cuentan con un empleado en blanco. ¿Crees que está bien dirigido? ¿Crees que es una medida satisfactoria? ¿Puede llegar a impactar en este punto de los marginados que vos mencionabas?
Más que a los marginados, creo que lo que es la pobreza extrema en Argentina está bastante cubierto o en algún sentido agarrado por una malla de políticas sociales. Y este nuevo IFE o esta nueva medida me parece que no apunta a ese sector, sino que apunta a ese sector laburante que tiene todo, te diría, más para hacer acercarse, si la economía lo permite, a la clase media a través del trabajo, y que nunca le ha tocado nada. Digamos, los que no son lo suficientemente pobres como para haber cobrado algún tipo de ayuda, ya sea UH o algún tipo de plan social. Así que no me parece que esté apuntado a ese sector, y celebro que esté apuntado a ese sector donde, digamos, están esos laburantes a los que nunca les toca nada, porque no tienen una pobreza que sea emergente, no tienen una pobreza caracterizada por ahí los estigmas, la marginalidad o determinadas condiciones de hacinamiento, de aislamiento. No, son laburantes que viven en barrios comunes, que tienen vidas comunes, que se la reduzcan todos los días y que, por supuesto, esta inflación los ha cagado a palo y ahora esto es una especie de ayuda para ellos. Me parece que intenta reparar un poco ahí en ese sector, es un sector en el que cuesta penetrar políticamente, pero no por peronismo o por quien gobierne, sino porque es un sector que está tan acostumbrado a rebuscársela por sí mismo que no suele ir a buscar a la política. No está familiarizado con el ANSES, con distintas plataformas, no está familiarizado para nada con eso, y no es improbable que hasta no se entere. Entonces acá es donde hay que hacer muchísimo trabajo de comunicación, de llegada, porque a los despolitizados es más difícil de llegar que a los marginados.
Mayra, precisamente hablando de esto, el fenómeno Milei, que es fundamental, que es de la novedad de estas elecciones y que precisamente llega a estos sectores como más desesperados. Hemos leído encuestas que dicen que en los barrios populares más pobres hay una votación cada vez mayor por Massa y por Milei, digamos, compite Massa con Milei. ¿A qué, qué explicación le das a este fenómeno político, mediático llamado Milei?
Bueno, al carisma de él, que me parece innegable. Más atributos, más allá de analizar la figura de él, que lo podemos hacer en profundidad, sin duda tiene un carisma capaz de penetrar en esos sectores. Y acá es donde, por ahí peco un poco de simplista, pero está a la vista que carece de estructura, carece de fiscalización, carece de llegada a través del Estado o de cualquier otra forma tradicional en lo que es historia política reciente. Entonces hay que conocer y comprender que su carisma ha roto la brecha que existe entre los sectores más pobres y la política o el funcionariado político. Lo hizo a través del carisma, no sin ayuda de los diversos medios de comunicación y los empresarios que hasta altura ya se sabe que lo apoyaron desde un comienzo y que de hecho hoy están bastante arrepentidos porque creció mucho más de lo que esperaban, ¿no? Querían armar algo para asustar y ahora me parece que los asustados son ellos.
Claro.
No es casual que esté en este momento desdibujándose, pero quien tiene la decisión final es el electorado argentino y hay una tendencia que se empareja cada vez más con Sergio Massa, pero una tendencia positiva por haber sido el candidato más votado en las PASO y por ser lo nuevo, ¿no? No contar con antecedentes en contra.
Exacto. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
No, gracias a ustedes y a tu producción, que es súper educados y amables.
Hey, sí, maravilloso. Vamos, un aplauso para Augusto.
Muchas gracias.
Bueno, era Mayra Arena, analista política y consultora para Cara o Seca.
En la vida hay que elegir. Cara o Seca.
Luz verde en el Senado.
Efectivamente, Patri, ayer además del pliego de la jueza Ana María Figueroa, que tratamos extensamente al arranque del programa, se finalmente dio media sanción a esta reforma en la ley de alquileres, no a la reforma tal como había partido de la Cámara de Diputados, tuvo modificaciones en la Cámara Alta, lo contamos extensamente en el día de ayer, restaba ver por cuántos votos iba a aprobarse, finalmente fueron 37 afirmativos y 29 negativos, recordamos que la mitad más uno son 37 porque hay 72 senadores en la Cámara Alta. Luego también se avanzó con el proyecto de eliminación de la cuarta categoría en el impuesto de ganancias, de lo cual también hablamos extensamente. Son las dos medidas centrales que iban a tratarse en el día de ayer. A raíz de esto, a raíz de este último punto del tema ganancias, se convocó a una movilización a la Plaza de Mayo en la tarde de hoy. Tanto la CGT, la Confederación General del Trabajo, la CTA Autónoma y también movimientos sociales movilizaron acá a unas cuadras de la radio nada más para mostrar su respaldo a la figura de Sergio Massa, que se dirigió justamente a la cuestión económica, la cuestión del poder adquisitivo. Si bien ya hablamos sobre, tenemos nuestra diferencia sobre la medida del impuesto a las ganancias, sobre qué tan regresiva o progresiva es en función de los altos ingresos, pero te invito a que escuchemos lo que decía el ministro barra candidato hoy a la tarde.
Que van a tener a un hijo de inmigrantes, hijo de la clase media argentina, que nació en un barrio como cualquiera de los barrios de ustedes, que se va a sentar en La Rosada pensando que el esfuerzo no lo tienen que hacer los que trabajan, sino los que especulan, los que timbean, los que la fugan, los que atentan contra la Argentina. ¡Ahí me van a tener!
Bueno, Massa dijo esto y además en un mensaje claro que es el esfuerzo lo van a hacer los que más tienen. Recordamos, Massa, ministro de Economía de un gobierno que en 2019 asumió con la premisa de empezar por los últimos para llegar a todos. Pareciera ser que quiere revalidar esta promesa ante un presunto, no te digo fracaso, pero la verdad es que hay indicadores preocupantes en este punto. Recordamos, tenemos el modelo, el dato de la pobreza del primer semestre, del 40%, que no toma en cuenta todavía la devaluación del mes de agosto. Por eso más intenta revitalizar a Unión por la Patria, el oficialismo, que de hecho cambió su nombre por decir un dato emblemático al respecto. Y en el día en el cual su vice, el secretario de Política Económica, el Ministerio de Economía no tiene viceministro como tal, pero informalmente se lo conoce así, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, publicó, y cito textual, la inflación semanal es alta pero en franco descenso, porque recordamos, después del sablazo que supuso la devaluación y el impacto en los precios, por eso tuvimos 12,4% de inflación en agosto, Economía empezó a difundir semanalmente la evolución de los precios, intentando mostrar un descenso de este impacto. En la semana, Patri, del 18 al 24 de septiembre, la semana que terminó a inicios de esta, la inflación fue de 1,7%. Obviamente es fuerte escuchar el nombre de la expresión de inflación semanal. Uno se preocuparía por ver que lo difunden semanalmente. Pero lo cierto es que acá, según Economía, habría descendido entre agosto y septiembre. Te voy leyendo las seis semanas. Primero, 4,8% el 20 de agosto. Después, 3,8% el 27. 2,5% la semana siguiente. 2,1%. 2%. Y 1,7. Muestran este gráfico entre los voceros de Economía para mostrar el descenso. Para que tomes una referencia, Patri, 1,7 sigue estando en niveles de, por ejemplo, mayo. Es una inflación cercana a la de mayo. Recordemos, veníamos con inflaciones de cerca de 6 puntos, 6 puntos y algo, y no del 12,4 como en aquel momento. Recordamos que el informe que te cité ayer de la Universidad Torcuato Di Tella, su relevamiento, indicaba que la inflación que arroje el mes de septiembre estará cerca de los 12 o 13 puntos, en línea con la arrojada en agosto después de la devaluación. Bueno, en ese marco se inscribe el discurso de Massa de revalidar las consignas del oficialismo, revalidar las consignas de Unión por la Patria para intentar morigerar el impacto de la devaluación y finalmente, si tiene la oportunidad, empezar por los últimos para llegar a todos.
Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
Patri, también te cuento que en el día de hoy habló Miguel Ángel Pichetto, el ex candidato a vicepresidente de Macri, auditor general de la Nación, dio una nota en CNN, en la radio, acá los colegas con Nacho Girón, y se refirió a la figura de Javier Milei. Claro, todos los focos, los ojos están puestos sobre el candidato libertario, que no está apareciendo mucho en los últimos días, es cierto. Recordamos, no
le negó una entrevista a la CNN.
Sí, no es que le negó, sino que le confirmó, y un día antes anunció que la cancelaría.
Que no.
Se viralizó el testimonio del colega de la CNN, que había viajado a Argentina justamente para entrevistar al libertario, y dice, un día antes nos cancelaron. Bueno, hubo preocupación por qué estaba sucediendo. Hace un rato tuiteó, bueno, ya no se dice tuitear porque viste que ahora la red social se llama X.
Extió
me suena medio sextear, ¿viste? Sí. Yo no sé si usaría esos términos porque está bastante sensible la cosa, pero sí, claro. Tuiteó en la red social X. ¿Cómo nos complicó Elon Musk? Te digo, ya no se puede. ¿Por
qué
uno puede decir googlear, puede decir postear, sí, tuitear? Pero con X no hay forma.
Claro.
Bueno, además suena raro, perdón, estoy enojado, me desvié.
Bueno,
lo cuestión, Milei tuiteó un meme en el cual hacía como una apología a Dragon Ball Z, una cosa que todos todos contra él, se lo veía a Larreta, a Cristina, a Alberto, a Massa, a Bullrich, todos contra él, y esa fue su única expresión pública de las últimas horas. Pero Miguel Ángel Pichetto se refirió justamente a Milei y a una cuestión que la verdad se puso sobre la mesa, que es, bueno, la estabilidad, no te digo emocional, pero sí del candidato como dirigente, digamos. Recordamos, se vieron los videos agitando una motosierra, por ejemplo, y eso que llamaron la atención. Escucha lo que dijo el auditor general de la Nación hoy en CNN.
Bueno, hay algunas conductas que ha tenido públicas. En realidad, al hombre público hay que medirlo por las conductas públicas, no por las privadas, aun cuando es importante también saber cosas de la persona que va a gobernar los destinos del país. Yo creo que la estructura de personalidad, para mí, el bajo nivel de emocionalidad que tenga un candidato a presidente es una cualidad muy importante. El equilibrio. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país difícil para gobernar, donde lógicamente que hay sectores, hay presiones, las visiones corporativas que el país tiene y mantiene desde la década del 50. Indudablemente que todo esto requiere de una persona con fuerte equilibrio.
Decías que los...
Bueno, con fuerte equilibrio, eso es lo que está pidiendo Pichetto al próximo presidente. Habrá que ver qué sucede, por supuesto, en octubre. Yo te digo, voy a poner los ojos en lo que vaya a suceder este domingo en el debate, porque te digo, está para comprar pochoclos y el domingo a la noche no moverse del sillón.
La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
El Grupo de Puebla comienza este viernes su noveno encuentro en la ciudad mexicana que lo vio nacer, con la presencia de varios expresidentes y la finalidad de presentar su política exterior progresista. Precisamente ahora que estamos hablando, o estábamos hablando hace unos segundos, de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, que va primero en las encuestas en Argentina. Entre los que participan hoy en la reunión está el expresidente Ernesto Samper de Colombia, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Manuel Zelaya de Honduras, Leonel Fernández de República Dominicana y el español José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos en línea con Marco Enríquez Ominami, uno de los más destacados miembros de este grupo, y queremos ver de qué se trata la reunión que está sucediendo en México. Marco, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Reymán desde Argentina.
Hola, encantado, a la orden de estar contigo y todo tu público, encantado.
Bueno, Marco, ¿de qué van a hablar en la reunión del Grupo Puebla?
Vamos a hablar, primero vamos a acompañar la dinámica que ha creado el presidente Lula, Alberto Fernández, Arce, que es devolverle voz a América Latina y el Caribe, voz que fue invisibilizada durante años. La pandemia destrozó América Latina, resistimos por el gasto social, por unos estados frágiles, pero que ahí estuvieron. La reactivación económica está comenzando recién, la inflación va bajando en algunos países, pero América Latina necesita hoy día integración. Entonces, tema uno, integración. Tema dos, somos parte de la respuesta a los problemas de la humanidad actual. Cambio climático, alimentación. Como usted ve, en conjunto de temas, somos parte de la solución. En materia de recursos naturales, lo que está más de moda, el litio, el gas, el petróleo, un largo etcétera. Y creo que eso, el Grupo Puebla tiene que hacerse cargo, al menos en la reflexión. Y lo tercero, y aquí termino, es las sanciones unilaterales como una obscenidad del sistema internacional. Es una locura. No es posible que durante la pandemia y hoy mismo mantengamos sanciones que llevan décadas en algunos casos, años en otros, y que son de una crueldad infinita, unilaterales, abusivas, y no hay Estado de Derecho, no hay dónde protestar. Un Estado es sancionado y no tiene dónde demostrar su contraargumentación. Creemos que Puebla puede aportar enormemente con ideas.
Marco, la situación latinoamericana es muy cambiante, ¿no? Por ejemplo, tenemos elecciones ahora en Ecuador y no sabemos si gana Luisa González, representante del partido de Rafael Correa, o Daniel Noboa, este empresario que ha surgido y que surgió en las elecciones, en la primera vuelta de las elecciones chilenas, ecuatorianas. Y tenemos elecciones en Argentina, estas son el 15 de octubre en Ecuador, y ahora en Argentina tenemos el 22, las elecciones en las cuales, como sabes perfectamente, compite Javier Milei, un candidato que surgió de pronto de las redes sociales con propuestas ultra radicales, diríamos, como la dolarización, eliminar el Banco Central y cosas por el estilo. Y bueno, el primer ministro Sergio Massa y Patricia Bullrich. ¿Cómo ves este panorama de América Latina y estas elecciones que se vienen en particular?
Creo que la insolencia sin rebeldía, la insolencia vacía, se hace bien cargo de la frustración. Y ese voto de la frustración lo representan bien, pero pierden cuando hay verdaderos balotajes, verdaderos enfrentamientos en reglas electorales normales y enfrentamientos de segunda ronda. Se produce un debate sobre la democracia, la justicia social, y lo pierden. Lo perdió Hernández en Colombia, lo perdió Kast en Chile, lo perdió Bolsonaro en Brasil, lo perdió Trump con otro sistema electoral, lo perdió Le Pen en Francia, y Meloni gana en Italia porque no hay segunda ronda electoral. Entonces en Argentina diría que si hay balotaje, va a haber un plebiscito sobre si la educación pública debe ser como la chilena, pagada. Por ejemplo, yo soy chileno y le quiero contar que estudié en la universidad pública, filosofía, y pagué, porque se paga en Chile. Ese es también un plebiscito que tendrán las y los argentinos que dirimir, a mi juicio, si hay elecciones de segunda ronda, y yo creo que pareciera que va a haber segunda ronda.
Sí, seguramente. Bueno, no podemos decir nada en esta Argentina absolutamente sorprendente, pero es posible que sí. ¿Cómo sería el ejemplo chileno, ya que lo traes a colación y que es uno de los ejemplos que ha propuesto Javier Milei, por ejemplo? Ha propuesto el esquema de obras públicas de Chile, es decir, terminar con la obra pública estatal y que sea todo un sistema de obras públicas privadas, y el sistema de vouchers en la educación, por supuesto.
Una de las grandes diferencias con Argentina no es solamente el federalismo y la historia cultural tan distinta entre nosotros, pero sí tenemos otro eje que es una ruptura con usted. Todo el sistema económico chileno está basado en la demanda, no en la oferta. El sistema argentino es más mixto. Me explico. Todo el sistema chileno es la libertad de elegir es más importante que la oferta. Me explico. Un individuo chileno es más puro que su institución. Todas las instituciones son corruptas, decía Pinochet y los Chicago Boys, sus economistas. Y lo que hay que hacer es traspasar el dinero al individuo que libremente va a elegir su hospital, su colegio, su previsión. Eso fracasó. Y lo que está demostrado es que el sistema de la demanda, de todo, apostar todo a la demanda y no a la oferta, no funcionó lo suficiente. Chile resolvió problemas con esto. Su macroeconomía, sus finanzas, sus cuentas fiscales son más sanas que muchos vecinos, pero tiene hoy día un gran descontento de la ciudadanía, y por eso es que estamos en un proceso constituyente fallido, pero con una gran ola impugnatoria a la democracia chilena.
¿Y qué puedes decir en relación precisamente con esto de las posibilidades de una integración de América Latina que vaya en el sentido contrario de lo que dice Milei, que es dolarizar, ¿no? La propuesta de buscar una moneda alternativa, por ejemplo, ¿cómo se puede avanzar en eso en América Latina?
Mira, yo ahora me tengo que despedir con esta respuesta. Porque
sí,
tengo que
perfecto, partir, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo.
Pero muy breve. No, muy breve. Yo sostengo que las ideas de Milei no son tan originales ni son nuevas. Son bastante antiguas y ya han gobernado. Se han instalado muchas de esas. Y se inspiran en filósofos que, primero, los interpreta mal, y cuando los interpreta, lo hace de manera mañosa a favor de una ola impugnatoria con la democracia argentina. Yo creo que eso pasa en toda América Latina. Hay una furia. Y yo sí creo que el error de mi familia política es creer que es un voto ignorante. Creo que no hay ignorancia, es un voto frustrado. Creo que el voto por Milei no es un ignorante, es frustración. Y creo que mientras hablemos de despreciemos al votante de Milei, o al votante de Kast, o al votante de Bolsonaro, nos equivocamos. No es un voto despreciable, es un voto de la frustración de la democracia y del Estado. Si eso lo enfrentamos en segunda vuelta, lo hemos derrotado siempre. No ganaron nunca. Hernández perdió, Kast perdió, Bolsonaro perdió, Le Pen perdió. Los derrotamos siempre, pero tiene que haber balotaje. Eso sí, es la condición previa.
Marco, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Besos. Y un éxito en el encuentro. Hasta luego.
Un abrazo grande a ti, ¿eh? Chao.
Chao. Era Marco Enríquez Ominami, el organizador del Grupo de Puebla, desde Puebla, México.
Cara o seca. En el foco.
Patrick, nos estamos yendo, estamos despidiendo la semana en Cara o Seca, pero no quería dejar pasar un audio que se viralizó en las últimas horas. Es reciente. Quien vas a escuchar es Martín Krause, que es quien suena como futuro secretario de Educación en caso de que Javier Milei venza y sea el nuevo presidente, el próximo presidente. Krause habló en un foro organizado por la Universidad Torcuato Ditela, y se refirió a... Bueno, en verdad no se refirió, hizo una especie de banalización de la Shoah, del holocausto. Escuchá en qué términos lo dijo, luego se disculpó, pero escuchá porque es bastante fuerte esto que dijo Martín Krause en el foro organizado por la Ditela.
Decías que los NAPs no se cumplen. Claro, porque somos unos chantas, ¿no es cierto? Porque no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Es decir, esto me hace pensar un poco, decir, imagínense si la Gestapo hubieran sido argentinos. ¿No hubiera sido mucho mejor? Porque en vez de matar 6 millones de judíos, seguramente eran mucho menos. Porque hubiera habido coima, hubiera habido ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos. Pero eran alemanes, ¿viste? Ese es el problema que hubo.
El problema que hubo era que eran alemanes. Es raro.
Hay gente que dice cualquier cosa, ¿no?
Es muy difícil encontrarle la vuelta a lo que quiso decir, y con una naturalidad llamativa. Nadie del panel salió a responder en ese momento del ejemplo realmente repudiable que dio Krause. Lo cierto es que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, publicó un comunicado condenando estas declaraciones de Martín Krause. Krause luego en Twitter, en la red social X, se hizo un descargo pidiendo disculpas por esta lamentable analogía. Lo cierto es que, bueno, obviamente la relevancia no es por Krause en sí, sino porque es quien suena como futuro secretario de Educación.
Wow. Se puede decir.
Milei. Javier Milei, que se ha mostrado, leyendo, si no me equivoco, la Torá, ha entablado, claro, comunicaciones con rabinos de Estados Unidos.
Sí, viaja a Estados Unidos. Claro, se quiere convertir al judaísmo.
Interiorizándose en la religión, bueno, es llamativo.
Va a ir a Estados Unidos e Israel, que son sus dos modelos. Es decir, no tiene nada de antijudío, digamos.
Claro, sí, al menos en el discurso no. Es raro ver por qué vuelta cayó ahí, porque no es que están hablando sobre la Shoah, sobre el Holocausto, pero bueno, no deja de sorprenderme. Patri, tengo una última cortita,
bueno,
antes,
dale,
de
y nos vamos.
Despedirnos. Mirá cómo me corres con el tiempo, pero es importante. Sí. Según un estudio de la Organización de Naciones Unidas, más de 2.500 migrantes murieron o desaparecieron intentando cruzar el Mediterráneo hacia Europa en estos 9 meses del 2023. Es un aumento de más del 60% en comparación a las 1.680 personas que fallecieron en el mismo periodo en el 2022, el año pasado. Mira, entre el 1 de enero y el 24 de septiembre de este año, 186.000 migrantes llegaron al sur de Europa. De ahí la gran mayoría, 130.000, desembarcaron en Italia, provenientes mayoritariamente de Túnez y Libia. Recordamos que hoy se llevó a cabo el MED9, la Alianza de 9 Países de Europa, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, no sé cómo se pronuncia el apellido, no sé la procedencia del señor, no por sé. Eso no quiero equivocarme, adelantó que el problema migratorio iba a ser una parte central de la agenda para dar también un tinte internacional a este programa de Caro Seca.
Bueno, nos estamos yendo. Recordemos que tenemos un fin de semana lleno de acontecimientos para recordar el debate presidencial del 2 de octubre, domingo, que estará concentrando la atención de una buena parte de los argentinos. Otros estarán en el fútbol, como ya sabemos.
Yo te digo, Patricia, es súper clásico. Está la fecha de los clásicos. Me animo a decirte que va a ser muy menor hasta la hora llegada, porque claro, creo que no hay partido el domingo a esa hora.
No, claro, precisamente no pueden poner domingo porque tienen que ver a los candidatos. Bueno, veremos cómo termina la cosa, pero el lunes ya les estaremos comentando. Les deseamos un buen fin de semana a todos y recuerden que nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat.
En nombre de Celeste Vázquez, Augusto Macías, Patricia Lee y Juan Lehmann, deseamos un fin de semana.
Hasta luego.
Lindo fin de semana.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.